y Matías acá para charlar un rato con ustedes.
¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están ustedes? Un gusto grande estar con los compatriotas pampeanos.
Bueno, desde esta
eso
radio...
Eso histórico la... no sí. implica páginas amarillas todavía, ¿eh?
Bueno, Jorge, estamos en el edificio que fue bombardeado en el 56 durante el levantamiento de Valle. ¿Usted lo conoció a Filipó?
Claro, contaba. Lo conocí, yo obviamente... de muy chico, pero lo conocí porque obviamente fue un ejemplo de mi vida. He conocido tanto de los que forman parte del bronce que a veces me da vergüenza estar vivo, con eso le digo todo.
Bueno, Jorge, ¿por qué se perdió el domingo?
¿Por qué se perdió? ¿Por qué fuimos derrotados? Uh-huh. Hay que decirlo con todas las letras. Uh-huh. Se perdió y fuimos derrotados. Las dos cosas al mismo tiempo podrían analizarse. Lo único que no hay que hacer es mirarlo por el ojo de la cerradura, donde siempre se buscan culpables, sino mirarlo con una mirada satelital donde permite ver que esto es multifacético, multicausal. Pero hay cuestiones que son esenciales, me parece. La primera de ellas es que falta comida en la mesa. A mí me parece que eso es un tema central, que hay que analizarlo muy a fondo, porque el trabajador que va a trabajar... O la señora, el hombre que va a trabajar y vuelve anoche después de 12, 14 horas. La verdad que no se pone a ver los programas donde estamos nosotros hablando sobre la filosofía de los griegos. La verdad es que eso no sucede, trata de sufrir esa carencia que cada vez el mes se le hace más largo. O sea, dinero por un lado, que hay, venimos reclamándolo, no crea que esto es el diario del lunes, Matías, lo venimos reclamando hace mucho tiempo, porque además el tema de la alimentación forma parte del éxito, de un éxito mayor en la nutrición de los argentinos cuando estamos en campaña de vacunación en plena pandemia. Eso no hay que olvidarlo nunca. Un organismo debilitado no es lo mismo que un organismo fuerte para producir la respuesta inmunológica que necesitamos. En segundo lugar, me parece que también es verdad que las PASO no estimulan la concurrencia y menos cuando son cerradas las listas sin posibilidad de competencia. Así que me parece que esto es un dato a analizar. El tercer dato a analizar es que Juntos conservó el mismo caudal de votos y que todos los votos los perdimos nosotros, que se nos fueron por diferentes rejillas, algunas de ellas libertarias, muchas para la izquierda y otros... 4 millones que no fueron a votar. El quinto elemento es que me parece que el Estado colonial, que hace 50 años domina la cultura y la economía y ha construido un Estado al servicio de los privilegios, es un Estado que debemos desmontarlo. Imagínense que ni siquiera pudimos sacar un DNU para defender la vida de los argentinos, negado por los negacionistas de siempre, que obviamente pusieron de rehén a 45 millones de argentinos, y por 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no van a trabajar por miedo al virus y mandaron 16 millones de personas al espacio público donde estaba el virus. Anunciamos una tragedia, gritamos una tragedia, dijimos que venía una tragedia, y desde el 1 de marzo con 56 mil muertos, en 3 meses, después de un año de pandemia, en 3 meses teníamos 100.000 muertos, casi duplicamos por esta irresponsabilidad criminal y canalla de algunos personajes de la política que no dudan en tirar piedras a las políticas sanitarias. Así que esto es un combo que hay que discernir con tranquilidad. El Frente para Todos es una propuesta que hay que mantener unida. No se trata de buscar soluciones rápidas ni respuestas fáciles. Hay que reflexionar. Y hay que prepararse con una estrategia para vencer en noviembre, porque se puede vencer si hay una estrategia. Y esa estrategia incluye la movilización militante, pero fundamentalmente respuestas económicas al conjunto del pueblo argentino, que pueda comer, que pueda ampliarse aquello que tenga que ver también, no solamente con la materialidad, sino también con los sueños y lo emotivo que necesitamos recuperar de nuestro propio mensaje para crear la esperanza necesaria y la utopía que puedan movilizar la militancia, porque esas son las armas de la mochila militante.
Uh-huh. Ahora, Jorge, pensando un poquito en todas estas premisas que planteabas recién, y pensando también que, bueno, 2 meses es en la vida de un país es nada, es un suspiro, y pensando también en militancias, ¿no? Que es un gran actor que en este momento está como desconcertado, pero bueno, a ver, en términos también de proyecto político entre los dirigentes de primera línea y las bases, cuadros, dirigentes que puedan articular respuestas y posibilidades de proyección, ¿dónde los buscamos?
Bueno, yo lo que tengo es una frase acuñada que es una parábola, me parece que hacen falta más Rottweiler y menos gatitos siameses haciendo política.
Ajá. ¿Para morder los garrones de quién?
Para identificar al enemigo. El Movimiento uh-huh. Nacional no puede tener una actitud pasiva y contemplativa de ser testigo de la historia. Acá nos han desencadenado una lucha que es sobre el peronismo, sobre el Movimiento Nacional, sobre los movimientos populares, sobre el movimiento obrero. Acaba de entrar una ley para eliminar la indemnización, otra ley de flexibilización laboral, los mismos que fueron votados en las PASO y que van a llevar a la Argentina a los derechos del siglo XIX. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que poner en evidencia, pero esto tiene que ser en un proceso de lucha, en un proceso de confrontación, no llamando solamente a mesas a dialogar. No, vamos a dialogar, pero vamos a dialogar. ¿Qué vamos a hacer con los servicios públicos? ¿Qué vamos a hacer con las Malvinas? ¿La vamos a entregar las Malvinas o no la vamos a entregar? Porque algunos están diciendo que la entreguemos, algunos quieren hasta terminar con el tema de la Antártida, que levantemos las bases antárticas, otros quieren que entreguemos prácticamente nuevamente a la privatización el petróleo y aerolíneas argentinas. Bueno, discutámoslo, en democracia se discute todo, pero se discute desde identidades fuertes, no de identidades diluidas que no permitan vislumbrar qué es lo que cada uno plantea. No hay que decirle que está bien a este o al otro, sino hay que decirle qué es lo que uno plantea para poder, justamente con identidad y con memoria, recuperar la conciencia colectiva del pueblo argentino que existe y que está dispuesto, si hay alguien que lo conduzca al frente de todos, puede hacerlo, podemos hacerlo, el enemigo va a intentar dividirnos. Fuerzas internas también quieren apresurarse a plantear cosas mágicas, que cambiemos esto, que cambiemos lo otro, como si eso resolviese. No, lo que resuelve es una planificación estratégica de la política que nos diga cómo vamos a vencer en noviembre y después cómo vamos a construir un país sin pobreza, con justicia social, y cómo vamos a recuperar soberanía en un marco de un proceso de liberación, porque esto es lo que plantea siempre el peronismo.
Estamos hablando con Jorge Rachid, médico sanitarista, militante histórico del peronismo. ¿Y qué consejo le daría hoy a Alberto Fernández, al presidente, Jorge?
No, yo no doy consejos, porque soy un hombre grande, me acostumbré que los consejos de los viejos como yo sueñan como orden. No, yo no doy consejos. A lo sumo podría transmitir la experiencia diciéndole: hay que abrir, no puede ser que hagamos, un proceso de amigos. Tenemos que abrir, quien gobierna debe buscar, y esto en articulación con Cristina Fernández y con Massa, insisto, hay que preservar el frente de todos para dar la batalla. Hay que buscar cada vez para articular las políticas que uno se propone, que pueden ser discutidas o no discutidas, pero tienen que ser hombres y mujeres con más estatura que cada uno de los que conduce. La conducción es justamente eso, buscar y tener la capacidad de conducir hombres y mujeres mejores que quienes conducen. Entonces uno va creciendo, como nos enseñó Perón, cuando lo trajo un Carrillo, cuando lo trajo un Muglia, cuando nadie sabe todo de todo. Y ahí me parece que nosotros tenemos que ser capaces de eliminar esos residuos neoliberales de 50 años de cultura dominante neoliberal, ¿no?
Bien, y pensando, hilando con eso, ¿cómo hacemos con, digamos, tenemos una capa dirigencial promedio 40, entre los 40 y los 50, que, a ver, somos hijos de la década del 90, nos guste, no nos guste, resistiendo un poco más, adhiriendo un poco más, depende quién, pero que es la década infame de la formación política, digamos, ahí se terminó de deshacer la militancia territorial, por lo menos la partidaria, y se instaló esta maquinita electoral aparatosa que conocemos hoy. ¿Cómo, esta pregunta seguro te la han hecho 2 millones de veces, ¿no? Pero ¿cómo recuperamos esa mística militante que nos permite pensar en que un mundo, que el mundo es transformable? Empecemos por ahí, porque uno lo que ve es una gran resignación de cómo campeamos y seguimos para adelante, pero no hay eso, no hay un proyecto, claro.
Hay que formar militantes. Mira, yo te haría una pregunta a vos, si me permitís, sí. Así. En tus ámbitos de discusión, si es que los tenés, militantes, si sí. Es que hay, porque algunos militan sin tener ámbito de discusión, sí. Cosa que deforma cualquier tema de la política, uh-huh. Porque si en quién milita sin tener un ámbito de discusión, de síntesis y de evaluación, indudablemente lo que hace es militar para llegar a las próximas elecciones mejor posicionado. Esto no es militancia política, esa es militancia electoral absolutamente neoliberal. Lo que te preguntaría yo a vos es cuántas veces en tu ámbito de discusión se discutió 3 o 4 horas, como se hacía en otras épocas, con un temario que empiece por la política internacional, la situación nacional, la situación local, la planificación y después las medidas y los trabajos a realizar con responsabilidades repartidas.
En ninguno. No lo hay.
Ninguno. Si no lo hay, no hay militancia.
No, claro.
Si eso no existe, no hay militancia. Por eso yo a esta edad, digamos, la gente de mi edad, los sobrevivientes, que cargamos la mochila de eso que ustedes quieren tanto y reivindican tanto, que son los 30.000 desaparecidos, son las mochilas de nuestros dolores y de nuestras angustias, pero también de nuestras responsabilidades y compromisos. Justamente en base a eso, nuestra responsabilidad, los sobrevivientes, es poder formar cuadros militantes, pero con una orgánica, que se reúnan toda la semana, que dediquen 4 horas, pueden reunirse los domingos a la mañana, como hacíamos nosotros.
Claro.
A uno no le gusta hablar de uno mismo, pero que siempre los domingos era. Digamos, alguien me decía alguna vez, ustedes se quedaron sin juventud, no, la vivimos de otra manera. Claro. ¿Qué va a ser? Nosotros combatíamos a los Beatles porque eran la penetración cultural. ¿Qué querés que te diga? No me insultes, por favor.
No,
pensando,
está bien.
¿Sabés en qué me voy a enganchar, Jorge? En esto de, a ver, en términos de recuperar la mística, me parece que una propuesta muy interesante, aunque todavía es muy subterránea, pero de a poco se irá visibilizando, es la propuesta de tender a una soberanía nacional y yo diría también, ¿por qué no independencia económica? A partir de la propuesta de cerrar el circuito completo de la producción de nuestras vacunas nacionales. Me parece que por ahí puede venir una bandera de lucha de estos tiempos que nadie la tenía prevista y vos sos uno de los principales mentores.
Te voy a aumentar la apuesta. No, neguémonos terminantemente a decir que somos un país subdesarrollado, como quiere el enemigo. Un país que maneja el circuito del uranio enriquecido en forma completa, que exporta centrales atómicas, que fabrica turbinas para las grandes centrales hidroeléctricas del mundo y exporta. Un país que tiene 2 satélites construidos por nosotros orbitando, un tercer satélite para salir, un vector tronador que ya está alcanzando los 50 kilómetros y lo va a poner en órbita al próximo satélite nuestro, o sea que ya tenemos soberanía hasta para enviarlo al espacio, que fabricamos vacunas y medicamentos, que fabricamos esto desde la época de Carrillo y que tenemos una investigación científico-tecnológica de primer nivel. ¿Sabés cuántos países en el mundo tienen todos esos elementos? Hay radares triple D, que son los radares de última generación. ¿Sabés cuántos países tienen eso en el mundo? 15.
Y nos
dicen subdesarrollados. Uh-huh. Entonces, si nosotros dejamos denigrarnos, dejarnos aplastarnos, romper la conciencia nacional, diluir la memoria y borrar la identidad, entonces no vamos a ser nosotros otra cosa que ser responsables de nuestra propia derrota.
Jorge,
venite a dar una vuelta por acá a matear.
¿Cuándo viene a La Pampa?
Sí.
Sí, claro, yo paso todos los años por La Pampa porque voy a la cordillera a hablar con los sabios, con mis caciques amigos mapuche.
Ah, bueno, bueno. Pase que es un día.
En mi provincia de adopción. Entonces mira, todos los años voy, me doy un baño de humildad con mis caciques mapuche, me como un par de chivitos, cordero, lo que sea, sí, y vuelvo prácticamente poco citadino, mucho más reflexivo.
Un gustazo haber hablado con usted, Jorge. Muchas gracias.
No, por favor, para mí el gusto es esto, porque esto es también transmitir la experiencia que, como decía el general Perón, es la parte más importante, la sabiduría, pero llega tarde y cuesta caro.
Jorge, yo le voy a pedir un último favorcito antes de que se vaya. Si llega a hablar en algún momento con la mesa chica allá arriba, esa chiquitita que parece una mesa de luz.
No hablan conmigo.
Bueno, por las dudas. Capaz que en una de esas suena el teléfono.
Espera, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Vos viste que en este año y medio pandémico, digamos, hubimos algunos que agitamos los trapos, digamos, sí, ¿no? Sí. Yo me considero uno de ellos. Dimos pelea, digamos, ¿no? Bueno, yo te puedo asegurar, más allá de mi participación en el Movimiento de Trabajadores Argentinos, en Primero La Patria, en el Instituto Patria Salud, en la Fundación Soberanía Sanitaria, en el asesor de Access, nunca me llamó nadie. Nunca hablé con nadie. ¿Está claro?
Sí, sí.
Entonces, esa cerrazón es prácticamente una de las respuestas a la primera pregunta que me hicieron.
Bien. Entonces, Mariana,
llega a sonar el teléfono en unas de estas reflexiones retrospectivas que suelen haber después de, dígale, por favor, de parte nuestra, que Radio Nacional es parte del sistema de medios
Obviamente,
públicos.
Obviamente, es parte de los medios nacionales. Y ahí está Campana que lucha también, y me parece bien. La verdad es que yo hay tantos y tantos compañeros valiosos que yo quiero tanto. No miremos para el costado, miremos para dónde está el enemigo, luchemos para derrotarlo. Y la verdad es que abramos las puertas para superar la fragmentación, que siempre es la victoria del enemigo. Si la fragmentación es la victoria del neoliberalismo, la unidad es la victoria del campo popular.
Gracias, Jorge, un abrazo enorme.
Que sigan bien, ¿eh? Muchas gracias.
Chao.
Hasta las 12, Rebeldes sin Cauce.
El neoliberalismo se postula.